En Cope más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
corto y al pie.
Cope más Vitoria. Bueno, martes hablamos de fútbol. Tenemos además muy buenas noticias porque primero ya son 35 los puntos, que ya son una buena noticia. Estamos cerca de esa media que hicimos aquí, ¿verdad? Queda un puntito para hacer la media. Pero bueno, si se ganan 3 contra el Celta, 38, serían además puntos de permanencia, con lo que, bueno, pues se cumplimentarían varias cosas. Ganar al Celta, 38 puntos, celebrar el centenario de Mendizorroza, del que hay que hablar hoy un poco, porque va a ser el centenario, y no tenemos nada más que nada, 29 minutos prácticamente, y bueno, 29 y 15 son 10 segundos concretamente. Así que 2-0 frente al Atlético de Madrid, que no se diga que no nos acordamos de esa gran victoria del Deportivo Alavés. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsalde León.
Arratsalde León,
por el otro era. Vale. Héctor Valdés, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, bueno. Vamos a empezar por el... Claro, tenemos lo de este fin de semana, la gran victoria frente al Atlético de Madrid, los grandes golazos que vimos frente al Atlético de Madrid, el meneo del árbol que pegó Luis García Plaza, que realmente, como me dijo, ¿no?, se sacó los cuchillos de las críticas y bueno, joder, volvió a enchufar al equipo, qué narices. Y bueno, ¿qué más? Ah, y nos queda por delante Celta, el punto los puntos 38 y ese centenario de Mendizorroza. Así que vamos por partes. Uf, anda que no hay cosas que hablar.
Se sacó los cuchillos de las críticas.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo dejó a ti.
De la Cope. Lo dejó a... No, lo dejó ahí en sala de prensa.
Si se lo hubiera dicho a ti, va a resultar.
Bueno, yo le pregunté y me lo dijo a mí. Fui yo el que pregunté. Él dijo que... Yo le pregunto... Vamos a ver, esto es...
¿Resultar que nos escucha alguien más?
No sé, no sé.
Qué presunción, ¿verdad?
A ver, yo creo que ha habido más críticas que nos... A ver, yo he oído más críticas en ese sentido del centro campo, que está cansado.
Por eso pregunto que si fue a pregunta tuya...
Sí, yo le pregunté. Dijo, ahora sí que has movido el árbol y qué bien, que ha salido estupendo, además. Y me dijo, sí. Lo primero, voy a quitarme los cuchillos de las críticas. Y luego me dijo, es lógico que se critique al entrenador porque no estaban saliendo las cosas. Y luego dijo, y es también es lógico que el centro del campo necesitaba una chispa. Y bueno, pues ahí estuvo la chispa. Pero me he adelantado. Atlético Madrid, Alberto.
Bueno, pues lo importante es que el míster ya se haya quitado bien los cuchillos nuestros, pero nosotros aquí no venimos.
No sé si son nuestros, pero alguna crítica sí que le hicimos, no, claro.
Pues sí. Nosotros llevamos mes y medio diciendo que uno de los problemas del Alavés es que no competía.
Sí.
Es decir, entonces, ¿y por qué no competía? Y lo argumentábamos que veíamos que faltaba intensidad al equipo,
sí,
y que el centro campo estaba pues cansado, y lo que le pedíamos al míster era que lo reforzase. Entonces yo, sinceramente, ayer...
No cambió, eso mí, dijo, no cambió el sistema, por mucho no, que penséis, ¿eh?
No, ¿cómo que no cambió el sistema?
El sistema, bueno, lo que pasa es que es la misma disposición, solo que con Gorosabel y Juliano...
Que no nos cuente historias, mira, que no jugó un 4-5-1 y en ciertos momentos...
4-5-1, 4-2-3-1, se no, puede no, diluir, sí, así.
Se pueden diluir, ya, pero al final pasa lo que pasa, que a mí me es igual, que yo estoy súper contento, que ayer él me ganó más como entrenador. Porque aparte que no estoy de acuerdo con sus declaraciones muchas veces, como entrenador, reconozco que es un buen entrenador. Porque acuérdate, nosotros vemos a los jugadores de partido en partido, no vemos los entrenamientos. Y nosotros cuando hablábamos de un cambio de proteger el centro campo decíamos, joder, está bien que a Javi López le des descanso, está bien que a Azcar le des descanso porque estaba fastidiado de la cadera y tal, pero es que Rioja o Javi Carlos López. Vicente o Samu... Están desaparecidos de hace mucho tiempo y tal. Entonces nosotros decíamos, joder, pues es que si no tendría jugadores, pero tiene a Adde y tiene a Sola y tal, pues él hizo de entrenador. Y se la jugó, pero se la jugó, me imagino, con todo lo que hizo, con todo lo que ven en los entrenamientos. Sí. Dijo, Julián en una banda y en la otra banda a Gorosabel. Y agarró cuando atacábamos, aseguró la defensa, quedándose prácticamente tres centrales. Y cuando ellos recuperaron, había muchas veces que nos quedábamos en dos centrales, saliendo Áscar o esto, a apoyar al centro campo para marcar. Y él a la vez, pues los jugadores que salieron, trabajaron a tope, porque ver la posesión, que es importante, y se trabajó. Es decir, que una de las cosas que es que la vez compitió, pero compitió en intensidad. Y la intensidad muchas veces, la mayoría de las veces, vas al otro lado y ves el número de tarjetas. Las tuvo 18 tarjetas, por 12 el Atlético de Madrid. Y eso no es que hagas entradas locas.
Faltas,
sí.
Sacó el manzano, pero no tantas.
Perdón. Perdón, sí, eran faltas. Pero eso viene debido a la intensidad que tiene el equipo, de anticipación, de estar encima, de no dejar jugar. Y eso a un Atlético de Madrid que venía de un partido horroroso, es decir, porque perdió, porque pidió el pasar la eliminatoria, pues eso les hizo daño. Mucho. Luego, encima, cuando tú compites, algo sale. Es decir, igual no, y también cuando compites, o sea, hay veces que ganas,
el que busca encuentra,
hay veces que empatas y veces que pierdes cuando compites, pero seguramente algo te sale. Lo que no sale es si estás como un muervo en el campo, esperando a ver qué pasa, y al final llega al final del partido, como el Granada o como otros partidos que hemos tenido, que digo, joder, si no hemos tenido más que una o dos ocasiones de gol. Sí, pero al contrario también una o dos, pero ¿y a mí qué me vale si yo no he tenido nada? Y el Alavés ayer, pues se le juntaron todas esas cosas, que compitió y luego pues que tenemos a un gran Sivera, entre otras cosas.
Oh, bueno, hay muchas cosas que hay. A ver, Héctor, ¿por qué funcionó esto frente al Atlético de Madrid, según tú?
Bueno, para mí hay dos claves. La primera de ellas es el reforzar el centro del campo con dos pivotes defensivos puros, sobre todo cuando juegas con un equipo que basa muchos de sus partidos en la intensidad en el centro del campo, como es el Atlético de Madrid, ¿no? Cuando tú sales al campo con Benavidez, con Blanco y con Guridi, que también, aun jugando de media punta, es un jugador muy intenso, que aprieta mucho al centro del campo rival, incluso a la defensa del rival en salida de balón, consigues que el equipo contrario se quede sin ideas. No olvidemos que, aunque pareciera un partido relativamente cómodo para el Alavés, estás jugando contra jugadores que, si les dejas 5 metros a la hora de controlar un balón, te van a filtrar un pase, van a poner un centro de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esa fue una de las claves. La segunda clave fue que en los cambios se atrevió por fin a, por ejemplo, cuando sacó a Guevara, no quitar a ninguno del pivote defensivo, ¿no? Que quitó a Guridi para meter a Guevara y reforzó todavía más el centro del campo. Para mí, eso unido a la intensidad del equipo y al partidazo que hicieron tanto Juliano como Quique, que viendo la actuación de Quique, lo que aporta el equipo, lo que yo me pregunto es si Quique hubiera jugado más partidos, quizá el Alavés hubiera conseguido el objetivo antes. Evidentemente no lo vamos a saber nunca, yeah. Pero sí que es verdad que lo que aporta el equipo en cuanto a cuerpeo, en cuanto a pelea, incluso en cuanto a desmarques, que aun siendo más lento que Samu, es un jugador que se tira muy bien al espacio, aunque no sea su mayor virtud. Entonces, si unió todo eso, repito, sobre todo con la intensidad del equipo, y lo que consiguió el Alavés es noquear de alguna manera al Atlético Madrid.
Bueno, a ver, después, claro, no te tuvimos la semana pasada,
sí.
Tienes ahí una derrota muy mala y una victoria muy buena.
Sí, bueno, pero vamos a hablar de la victoria muy buena, ¿no?
Claro.
De la derrota muy mala, no es que no quiera hablar, es que ya está todo dicho. Y sobre todo, aparte de que esté todo dicho, que quien tenía que tomar una lectura más profunda de esa derrota y obrar en consecuencia, pues era el míster, y bueno, pues creo que lo hizo. Yo no he sido especialmente crítico con su manera de gestionar la plantilla hasta el momento, porque he intentado con él, bueno, es que no necesito intentarlo, es que lo veo así sin necesidad de hacer esfuerzo, ¿no? Con él veo la botella medio llena, y la veo medio llena por la trayectoria del año pasado y por la de este año hasta hace relativamente poco, bueno, hasta hace un mes y medio. Más o menos. Sí que creo que últimamente se había, pues quizás, enrocado un poco en seguir confiando en el bloque en el que él confía, cuando había, bueno, pues algunos casos de futbolistas que pedían a gritos un descanso, pero un descanso no solo porque le fuera a venir bien al equipo, que en este caso está claro que le ha venido bien al equipo, sino incluso a ellos también, ¿no? Y hablo, porque ya sabéis que a mí me gusta dar nombres, sobre todo y especialmente de Guevara, y me duele mucho decirlo en el caso de este futbolista, pero es que creo que era obvio que desde hace ya unas cuantas jornadas necesitaba un paso por el banquillo. Las dos bandas, tanto Carlos Vicente como Rioja, y el caso de Samu, que acabas de citar ahora, Héctor. También es verdad que tres de estos cuatro futbolistas que acabo de nombrar son los tres principales actores del segundo gol que... Yo he intentado hacer memoria y creo que me acuerdo de alguna de estas cositas, y me cuesta encontrar un gol con este nivel de espectacularidad y de precisión en toda la jugada y luego ya sobre todo en el remate final, como fue el nuestro, el segundo del otro día, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un acierto oxigenar el equipo porque efectivamente se aportó oxígeno, se aportaron piernas frescas. Lo agradecieron no solo los futbolistas que fueron al banquillo, que creo que lo van a agradecer, también, evidentemente, los que fueron al campo, pero yo creo que lo agradeció el conjunto del equipo, porque al final, cuando tú aportas ese aire fresco, pues lo normal es que el equipo de modo coral, pues lo agradezca, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues bien, el míster dice que jugamos con el mismo esquema, desde luego yo no estoy capacitado para rebatirle esto. Pero lo que sí puedo decir es lo que yo vi. Y vi como poco, y atendiendo a lo que dice el míster, pues un esquema flexible.
Sí.
Porque sí que había en ocasiones un 4-5-1 que podía variar en posiciones de ataque a 4-2-3-1, que es nuestro dibujo más habitual. En defensa, en casi todas las ocasiones, bueno, toda la segunda parte, Gorosabel se acoplaba a la línea de 4 y Tenaglia terminaba apareciendo como un tercer central. Y, pues al final es que cuando tú tienes enfrente a un rival que evidentemente en calidad individual te supera y te supera de forma considerable, tienes que buscar pues otro tipo de soluciones. No puedes ir a choque contra esta gente. El choque se basa en, desde luego, unos parámetros que son mínimamente exigibles siempre, que es la intensidad, el estar muy encima, el estar absolutamente concentrados, que eso se entiende que tiene que ser siempre, y luego además una serie de variables tácticas que remuevan un poco el tablero del equipo contrario. Yo creo que ahí Luis García Plaza le ganó la partida al Cholo Simeone y fue claro en el devenir del partido. Sobre todo se tradujo en la superioridad en el centro del campo, pero no solo superioridad numérica, sino superioridad en ritmo, en intensidad, en control del juego. Yo creo que en la primera parte fue clarísimo. Luego en la segunda ya un poco menos, porque quieras que no, con el paso de los minutos, el rival, que es un rival muy cualificado, te aprieta. Tú, a ti no te queda otra, lo quieras o no, que dar un paso atrás, porque lo tienes que dar, y no es porque tú te metas, es porque te meten en el área, y ahí quizás se note un poco menos, pero yo creo que fue clave esa superioridad en el juego, repito, no solo en número de futbolistas en medio campo, y luego destacar también el muy alto nivel que ofrecieron, yo creo que todos los jugadores del Alavés, sobre todo los que participaron de inicio durante el partido.
Y luego los que salieron.
Y luego los que salieron también, sí.
Que salen y aumentan un poco más y suman.
Sí, pero es porque
suman un golazo.
Pero es porque se suman a, bueno, pues a un...
A un tren en marcha, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Sí, yo sobre el entrenador quiero decir que a mí ayer me volvió a ratificar que es un buen entrenador. Ya lo habíamos dicho esta temporada en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque yo nunca había visto jugar en la primera fase de la Liga, y lo dije en esta emisión, también a la vez hacía años en primera,
sí, es verdad,
cómo jugó. Y eso lo hemos dicho aquí en COPE. Pero lo que no me gusta, o no me gusta del entrenador, es su formas de hablar ante los medios de comunicación. Quizá eso llegue motivado por desde el club no le dan seguridad de continuar. Y dice, joder, pues me tengo que promocionar a mí mismo. Puede ser eso, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que ayer la entrada de Juliano en banda y la subida de Gorosabel es un conocimiento real de sus jugadores y de lo que querían hacer. Porque el propio Juliano y alguno más, en declaraciones que hicieron posteriormente en eso, decían que habían trabajado mucho esa semana sobre el planteamiento que había que hacer con el Atlético de Madrid. Y a la vez, precisamente, el último mes, aparte de estar cansado de ese centro de campo, era un equipo que ya era reconocible. Todos los demás equipos, el Athletic Bilbao, la Real Sociedad, nos lo colocaban superioridad en el centro de campo, y de ahí nos hacían perder, aparte de que el equipo estuviese cansado, perder un poco nuestra identidad. Sin embargo, en esta semana, yo estoy de acuerdo con Alfredo, es que fue un sistema de juego flexible. Y he dicho que más un 4-5-1, pero hubo momentos, como decía él, que se cambió y tal. Entonces eso hizo que el reforzamiento de centro campo hacía que Griezmann no pudiera estar, vamos, ni volverse. Había jugadores de una gran calidad dentro del Atlético de Madrid que no pudieron hacer su juego, independientemente que estuviesen cansados, que es cierto, que tal y cual. Pero es que el Alavés fue superior en ese planteamiento de intensidad. Y ya digo, vuelvo a repetir, los 18 faltas que se cometieron, ahora lo he dicho bien, da la realidad de lo que pasó en el campo.
Gil Manzano, 5 tarjetas y 2 de ellas a los 2 centrales, bueno, los 2 que estaban apercibidos.
Sí,
y el tipo, yo creo que sacó la primera muy pronto, para mi entender.
Wow.
Y luego, no sé si quiso mantener el nivel, o es que solo veía tarjeta todo lo que hacían los albiazules. Porque los de verde no, parecía que no. Los de verde, igual, como se confundían con el césped, no lo veía.
Sí, no lo veía o no quería verlo, ¿no? Porque sí que es cierto que hay una...
Como que Savic se lleva a Yulano, sí, en una... Sí, sí, pero
sí,
vamos...
Sí. Hay una norma para mí no escrita en el fútbol, que es que los primeros 5 minutos tienes que hacer una entrada extremadamente dura para amonestar al jugador, ¿no? Pues porque normalmente las entradas no son tan duras, y para mí las amonestaciones del Alavés, sobre todo las primeras, bueno, yo aluciné en el campo, porque digo, si este va a ser la vara de medir durante todo el partido, van a acabar 9 los dos equipos. Luego empezamos a ver que la exigencia solo era para el Alavés, claro, y que las faltas duras solo se castigaban las del Alavés, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol.
Hombre, lo que pasa es que el Alavés no hacía muchas faltas últimamente. Todos no estábamos acostumbrados a que nos midiesen,
sí,
con la intensidad,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, pero el árbitro vino... Es que el Atlético tiene que estar en Champions el año que viene. Y ojo,
bueno, pues
no, al final fue tan, el equipo estuvo tan bien que supo compensar ese juego entre los propios jugadores para el tema de la tarjeta amarilla.
Sí, sobre todo en madurez, ¿no? En madurez de jugadores como Akkar, jugadores que son normalmente de sangre caliente, que en cuanto sacan una tarjeta a un tipo de jugador así, enseguida piensas que en cualquier balón dividido, etcétera, se pueden ir a la calle. Y en ese sentido también yo creo que es de alabar al entrenador la confianza y el saber estar que ha dado a ciertos jugadores, que recordemos que muchos son debutantes en Primera División este año, y hacer un partido tan perfecto contra Atlético Madrid, amonestado desde los primeros minutos, además, es muy muy complicado, y lo consiguieron todos los jugadores, encima jugando a un nivel de intensidad muy muy alto.
¿Y fue penalti?
¿Para ti fue penalti?
Oye, entonces el Atlético de Madrid que le pega en la pierna y en la mano y tal, ¿qué pasa? ¿Y que no lo pitan? Ah, ahí sí se puede.
Pasa que con la norma en la mano actual no es penal.
¿Pero cuál? ¿La norma de cuándo? ¿Actual de cuándo?
Sí, el día del Atleti, hay varias normas.
¿Qué no pasó en el Atleti? ¿Con el Atlético Bilbao?
No, con el Atleti fue penalti.
¿Sí?
Y contra el Alavés no.
Claro. Eso es lo que te quiero decir.
Son los hechos.
Esos son los hechos. Esa es la realidad. Bueno, es que uno...
Y la jugada es la misma. O sea, el balón no toca en el cuerpo de un defensa, claro, primero, sí, en el cuerpo, y, no, sí, sí, y luego toca la mano.
En la mano, sí.
Bueno,
sí,
yo
sí,
de todas formas, en el caso de Gil Manzano, más allá de lo que comentabas...
Por cierto, único español convocado al europeo.
Ya, es que lo iba a apuntar yo.
Ah, vale, también. Perdón.
Sí, no, por favor. Al hilo de lo que comentabas, Alberto, de que el Atlético se tiene que meter en Champions, bueno, a ver, el Atlético se tiene que meter en Champions si tuviera esa plaza en disputa, pues por decir... Con nosotros, ¿no? O con alguien de nuestro tamaño, no sé. Insisto que sigo diciendo por decir, pues si la tuviera en disputa con el Mallorca o con el Getafe, pero bueno, la tiene en disputa con el Atleti. Entonces ahí los organismos federativos o la Liga tal, en eso no va a influir, porque si no entra el Atlético, va a entrar el Atleti, y no creo que en eso haya gran diferencia institucional.
Aparte que juegan la próxima jornada, o sea, pueden hacer, sí, lo que quieran. Si
exactamente,
quieren
ahí no hay... En eso no hay ningún problema, son... similares. No había visto un arbitraje igual de lamentablemente tendencioso, y de exponer tanto el bajo nivel de quien lo perpetra, desde el ínclito soto grado en el Alavés Sevilla de octavos de Copa de la temporada pasada. Aquella vez fue más grave aún, porque los errores fueron de bulto, y como he dicho aquí por enésima vez, nos eliminó este árbitro de las narices. Pero en cuanto a la diferencia de trato con el jugador, la distinta vara de medir, no ya en jugadas decisivas, como fue en ese partido de Copa, sino en esta falta que la pito para aquí, no la pito para allá, esta tarjeta que saco para aquí, pero no saco para allá, cómo me dirijo a unos futbolistas y cómo me dirijo a otros, eso yo desde soto grado no había visto nada igual. En este caso casi es incluso hasta más grave, porque en aquel momento, en el momento del ínclito soto grado, el Sevilla estaba en primera, como sigue estando, y nosotros estábamos en segunda, lo cual es lamentable, pero bueno, se puede establecer esa diferencia. El otro día era un partido de Liga de Primera División y Gil Manzano tuvo a bien recordarnos quién era ahí el grande y quién era el menos grande. Estos son tics de mal árbitro, de muy mal árbitro. O sea, el establecer estas diferencias en el campo en función
sí,
del nombre
eso no es ser justo,
o de la talla supuesta claro. o no supuesta de unos y de otros, eso efectivamente es la antítesis de la de lo que tiene que hacer un árbitro, que es, bueno, impartir justicia, básicamente, ¿no? Y sí, pues es el representante del arbitraje español en la próxima Eurocopa. Pero bueno, es que el fútbol aquí está así, ¿no? Este es el nivel del arbitraje internacional. Siguen faltando herramientas que determinen
que
es gol, que no es gol, que
pero algo tan importante algo tan importante como el gol en el fútbol,
pues eso
sí.
es lo primero que hay que mirar.
Este es el nivel. Luego se nos va la mano en tonterías de bueno, pues eso, pues no sé, pues el control gratuito del público, lo que llevas, lo que dejas de llevar, lo que no sé qué, que esa pancarta puedes meter, que no puedes meter, que ahí pone eso, que la medida, que no sé qué, el tener las luces encendidas durante todo el partido aunque brille el sol, no sé, como si alguna empresa energética fuera patrocinadora de la liga, quizás lo es, no lo sé, lo desconozco, o sea, bueno, todo este tipo de cosas, pero lo verdaderamente nuclear, ¿eh? Y en lo que da medida de una competición buena, mala o regular, en esto es un suspenso sin paliativos.
Celta de Vigo, Alberto,
bueno,
en ahora... casa de nuevo y después de este buen partido y además, bueno, con ambiente muy festivo.
Bueno, por la
38
verdad
que, puntos sí. ahí, mirándolos.
Un
ahí.
Equipo un equipo que también juega con tres centrales, con cinco sí. jugadores atrás, y que juega, eso sí, con un delantero fijo y dos medias puntas y dos en el centrocampo. El Celta es un equipo que es complicado. Entonces, eso no quiere decir que el entrenador esta semana tenga que sacar el mismo equipo, o sí. Es decir, que eso él lo decidirá, porque ha demostrado que es un buen entrenador para hacer lo que cree más conveniente. Lo único que ha despertado, y eso es muy importante para el Alavés. Entonces, yo en este partido, pues si nosotros sacamos algo positivo...
Sin centrales, ¿eh?
Sin centrales.
O sea, con Tenaglia
sí,
y Duarte.
Sí, que eso lo comentó el otro día y tiene razón. Yo ya le entiendo. Es decir, que la plantilla...
Apretó mucho con eso, ¿eh? Sí, Luis García Plaza, claro. Que un equipo de primera división, entrenador centrales...
Claro,
apretó mucho, ¿eh?
Claro, pero...
¿Cómo
sí,
lo va a apretar?
Pero yo le... Que tiene razón, toda la razón. Pero dicho eso, también le tengo que decir que el equipo de fútbol está para algo. Para ver durante la temporada, haber planificado alguna subida de algo. Si no, ¿para qué los tenemos? Si no hay una mala planificación, si no hay jugadores que no me dejan ni estar un partido en el primer equipo, de ese equipo de inferior del Alavés. Y eso es lo que están haciendo los demás equipos, ¿eh? Que es cada día debutan más jugadores de 18 y 19 años en otros equipos. Y no pasa nada. Es decir que, sinceramente, yo en ese cambio, yo estoy de acuerdo con el entrenador, que la plantilla se la ha dado el Consejo de Administración pues un poco justa, o bastante justa. Pero dicho eso, también es cierto que él tiene que mover un poco más ciertas cosas. Entonces, pues ya sabemos quién va a jugar. En principio, pues si no nos sorprende, pues jugará a Tenaglia y
Duarte,
si está recuperado.
Sí.
Pero si no, pues tiene un problema porque, claro, de meter de sopetón a un jugador de abajo, pues es complicado. O si no, tendrás que bajar abajo al medio centro, a que sacarse el otro día.
A Benavides,
o algo así, tendrá que hacer. El hombre tendrá que buscarse la vida. Yo reconozco que una plantilla como el Alavés debe tener eso resuelto y que ha sido un tema que no ha sido
sí,
tratado.
Hombre, pensado lo tiene pensado, porque sí, ya sí. cuando se te quedas con dos centrales sí. y ya llevas, parece que son tres jornadas con los dos apercibidos, de alguna forma, bueno, lo tienes que pensar, sí. claro.
Bueno, el partido del Celta, para mí la mayor victoria del partido contra el Atlético de Madrid es que pase lo que pase en el partido del Celta, no te adelanta. Entonces ya pierde... Sí, sí. pierde tintes de final, que era lo que hubiera ocurrido si el Alavés...
Te quedas solo contra el Cádiz, ¿no?
Correcto. Entonces, porque si el Alavés no hubiera ganado, si el Celta ganaba este fin de semana al Alavés, adelantaba al Alavés y entonces ya el nerviosismo podría ser otro, ¿no? Entonces, para mí, empezando que es la mayor victoria, el Celta es un equipo que ha mejorado con el nuevo entrenador, que juega un poquito mejor, que tiene a Iago Aspas más enchufado. Recordemos que Iago Aspas... si no es está entre los cinco mejores jugadores españoles de la liga, por lo menos técnicamente hablando, está ahí. Entonces, cuando él está en estado
siempre
de,
marca,
de gracia,
nos marca, ¿no?
Sí, y cuando un jugador así está en estado de gracia y motivado, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo la verdad que jugaría exactamente con el mismo sistema, con esto que hablábamos al principio de la tertulia de del planteamiento flexible. Yo creo que el planteamiento es flexible cuando tienes jugadores capaz de que sea flexible, porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo que juegue Panichelli de media punta, que juegue Guridia, que juegue Guevara, porque te va a dar unos registros u otros, ¿no? Entonces, si tú, me imagino que jugarán Gorosabel, Tenaglia, Duarte y Javi López en el centro de la defensa, pero luego si juegas con dos pivotes defensivos y dos bandas, por ejemplo Sola, que aunque dudo que vaya a jugar, pues un poco viendo la trayectoria del míster con el jugador, pero es un jugador que también te podría hacer esas funciones de lateral en fase defensiva, ¿no? Entonces, la clave del partido es que el Alavés salga con la misma intensidad que salió contra el Atlético Madrid, porque lo que ha dicho Alberto al principio, con esa intensidad normalmente vas a conseguir resultados favorables para el equipo con una victoria o con un empate.
Alfredo, ¿qué te parece ese partido? ¿38 bueno, puntos o no? Hombre, es que no está Marín para meterse el gol en propia puerta, que es una broma, ¿eh?
Yo creo que el objetivo del equipo ya tiene que ser demostrarse a sí mismo que es capaz de conseguir la permanencia sin mirar a lo que hacen los demás. Y conseguir una permanencia sin mirar a lo que hacen los demás ni los puntos que tienen los demás es llegar... Pues por, bueno, a 40, el Valladolid bajó la temporada pasada con 40. Pues llegar mínimo a 41-42 y decir, esta permanencia la he conseguido yo por mí mismo. Ese creo que es el objetivo, porque no vamos a bajar. O sea, es decir, 35 puntos, 25 el Cádiz, 25 que para superarnos tendría que sumar 11, porque aunque tengamos el Averas igualado, el coeficiente es mejor al nuestro. Sí. Entonces el Cádiz, para sumar 11 puntos... tendría que, de los 6 que quedan, ganar 3 y empatar 2. No lo ha hecho en toda la temporada. ¿Lo va a hacer ahora? Pues sinceramente no lo creo. Yo no tengo nada contra el Cádiz en absoluto. Pero es que es simplemente atendiendo a la trayectoria. Sí. Entonces yo creo que el tema permanencia, que yo no descarto que nos hubiera bastado con los 32 puntos, y lo vamos a ver a final de temporada, ¿sí? Si tenía razón o
sí,
no.
Sí, vamos a ver.
Lo vamos a ver si tenía razón o no. Eso yo creo que está conseguido, pero el equipo tiene que superar el reto de me he mantenido porque había 3 que eran mucho peores que yo e intentar lograrlo por sí mismo. Y bueno, y para eso pues se trata de 2 victorias más y llegar a esa cota de 41 puntos, que sería lo que te garantiza la temporada, pues, o sea, perdón, una permanencia esta temporada y todas o casi todas.
Bueno, no nos queda casi nada. 100 años de Mendizorroza, quería consultar vuestros recuerdos, que aún no ya lo hemos hablado aquí, pero... Los recuerdos de Ramiro González se tornaron en una confesión velada. Esa intención ya creo muy pensada, ¿no? De una posibilidad de otro estadio, de irse de Mendizorroza.
Es insólito que un diputado general ejerza de portavoz del Consejo de Administración, en este caso. Es absolutamente insólito.
A mí hizo periodista.
Nos dijo
una noticia.
Nos dijo ya. Bueno, pues yo lo considero portavoz. Primero nos dijo lo que él cree que hay que hacer, que es enterrar
abandonar, ¿no?
abandonar nuestro viejo Teatro de los Sueños e ir a un proyecto más ambicioso. Es decir, el proyecto ambicioso no es reformar Mendizorroza, es tirarlo y hacer otra cosa. A saber dónde, ya sabemos dónde, o intuimos dónde. Si el diputado general ha hecho esto por propia iniciativa, mal, porque él debe representar al conjunto de la ciudadanía, no intereses particulares. Y si lo ha hecho porque alguien le ha dado el encargo y él lo ha aceptado, pues es directamente un cargo público influenciable, como tal sería indigno. Yo tengo la duda, pero en cualquier caso hay que recordar a los poderes públicos que cuando se toma una decisión que conlleva una inversión pública hay que consultar a la opinión pública. Y esto todavía no se ha hecho. Y por cierto, el silencio, absolutamente ruidoso del propietario de la instalación del ayuntamiento.
No ha dicho nada.
Yo tengo claro que el ayuntamiento es el que tiene que vigilar el proyecto. Y que vigilar quiere decir dónde se va a hacer, porque si resulta que dónde se va a hacer, le vas a cerrar tú los terrenos y encima le vas a decir, ya has tú el campo y nosotros ponemos 60%, pero tú eres el... No, yo creo que el ayuntamiento tendrá que vigilar y estar encima del proyecto, no ser el Alavés. Es el que se hace cargo del proyecto.
Está la diputación encima de ese proyecto.
Eso.
De todas formas,
la diputación.
Lo que se está preparando como efemérides es grandioso, de verdad. Hay un currelo por detrás de Iraucha y de Arábaco Garrasía gigantesco, y lo que toca, de esto entiendo que seguiremos hablando cuando esto, pero lo que toca ahora es celebrar el centenario de Mendizorroza y esperar que podamos seguir yendo a Mendizorroza.
En 7 días, lo hablamos, claro que lo viviremos. Adiós Alberto, adiós Alfredo, adiós Héctor.
Gracias.